Esta tarde o esta noche daremos un repaso a Romanos 6 y veremos un poco de la vida en Roma durante la época de Pablo de Tarso. No porque ustedes no tengan nociones, sino para refrescar y familiarizarnos con el estilo de vida de Roma y porque Pablo les escribe a los creyentes en esa ciudad, ese gran imperio que llegó hasta nosotros, hasta el día de hoy. Porque la naturaleza humana es igual. Vamos a entrar un poquito en la clase de historia. Pablo de Tarso llegó a Roma alrededor de los años 59-61. No lo digo yo, lo dice la historia. Así que, si usted no acuerda con esto, vamos a pelear con la historia, ¿ok? Esto fue como 200 años después de la fundación de Roma. Si algunos de ustedes, cuando estuvieron en la escuela, recuerdan, la fundó Rómulo y Remo. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y, bueno, estos eran imperios paganos, ¿no? Era la época del Imperio Romano bajo el reinado del emperador Nerón, cuyo mandato comenzó en el año 54 y se prolongó hasta el 68. El contexto político de Roma, político y social, dice: Roma era la capital del Imperio Romano, un centro de poder político, fuerza militar e influencia cultural, y constituía un núcleo para el comercio, la administración y las operaciones militares. La población era diversa e incluía romanos, italianos, griegos, judíos y otros grupos étnicos, algo así como California, ¿verdad? ¿Y cómo era la vida urbana en Roma y su infraestructura? Ya como pudimos ver nosotros el año pasado en Hechos 28, al final Pablo llegó a través de la Vía Apia, ¿verdad? Una importante calzada romana que conectaba Nápoles con Roma y había mercados, barrios residenciales, edificios, baños públicos, anfiteatros y acueductos. Desde ellos tenemos nosotros también, en México pueden ver los acueductos con más claridad, ¿no? El panorama religioso y cultural era el judaísmo y estaba bien presente en Roma, con sinagogas y comunidades judías, pero el cristianismo no era todavía era un grupo pequeño y perseguido. El encarcelamiento de Pablo en Roma, que vimos en Hechos 28, demuestra que los cristianos aún no constituían un grupo religioso dominante. La vida cotidiana, el trabajo y la economía, muchos romanos se dedicaban al comercio, la agricultura, al servicio público. Su alimentación y bebida eran el pan, el vino, el aceite de oliva, el pescado, que eran los alimentos básicos, y los baños públicos y los comedores eran centros de socialización. Aquí en la capilla, hace varios años, había un baño que parecía a los baños romanos. Algunas están haciendo así porque los conocieron. Había una pared tapizada, un sillón para dos y una silla para uno, unas persianas, y se comunicaba con el salón para las novias. Era justo lo que Roma usaba. Ahí socializábamos y cuando hablábamos muy alto nos llegaban a callar. Bueno, un poquito de historia. El transporte tenía calzadas como la Vía Apia, eran vitales para los desplazamientos, los barcos conectaban con Roma a través del Mediterráneo y ya lo vimos también en Hechos, ¿verdad? Tenían entretenimiento, los deportes, sabemos nosotros que ahí se hacían las grandes olimpiadas, ¿verdad? La arquitectura y la planificación urbana de la ciudad reflejaban la ingeniería romana que lo tenemos hasta el día de hoy, tanto la estructura como el gobierno, ¿no? El estilo de gobierno. Bueno, en resumen, la vida en Roma durante la época de Pablo era una mezcla de grandeza de imperio, diversidad cultural y movimientos religiosos emergentes. El propio Pablo llegó a ser una figura central en la comunidad cristiana primitiva de la ciudad. Muy importante. En los tiempos de Pablo, cuando se leían las cartas instructivas como esta, era todo lo que se hacía. Leerlas y eso bastaba para la audiencia, que era la iglesia. En los días de Pablo, el analfabetismo predominaba. Es decir, no todas las personas tenían el privilegio de leer. Por muchas razones. Era su estrato social, si era esclavo, o su género, si era mujer. ¡Qué malos! No tenían derecho a aprender a leer. Aunque los historiadores dicen que en la ciudad judía hasta un 20% de la población era literata, porque ellos aprendían a leer en la sinagoga. ¿Por qué? ¿Por qué sería eso? Porque eran responsables de pasar la ley, ¿verdad? Y aunque no todos aprendían a leer, los que tenían que leer se las pasaban, no era oral. los que no tenían el privilegio de aprender a leer dependían de los pocos instruidos que lo sabían. La gente dependía mucho de memorizar. Hola. Las presentaciones eran orales y se memorizaban. Se ocupaban en eso. Sus mentes estaban muy alertas. Y ahora, ¿dónde está la memoria? En el teléfono, ¿verdad? En el teléfono móvil. Ya no se sabe el número de sus hijos, ni el del esposo. Y si te enojaba con él, menos, ¿no? Ahora tenemos que hacer un esfuerzo consciente para que nuestras mentes despierten y se hagan y hagan ese uso de esa masa cerebral que Dios nos dio, ¿verdad? Fue diseñada para eso. En la sociedad que Pablo vivió, había que enfocar verdaderamente cuando se leían esas cartas. Las inspiraciones que el Espíritu Santo le concedía a Pablo eran leídas y obedecidas. Y ahora nosotros leemos, ¿sí? Nos levantamos y se nos olvida. Pablo les escribe a los cristianos en Roma. Y ya nosotros hemos escuchado la enseñanza en los capítulos del 1 al 5. En el 1, Pablo les saluda a todos los que están en Roma. Dice, amados de Dios, llamados a ser santos, gracias a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y les expresa su anhelo de visitarles. En el capítulo 2, hay juicio, arrepentimiento y perdón divino para el que vivía sin ley y también para el que vivía bajo la ley. Es decir, los judíos y los gentiles, ¿verdad? En el capítulo 3, si recuerdan, hablaron de la injusticia del hombre y la justicia de Dios y su fidelidad. Y en el capítulo 4, Abraham justificado por la fe, que enseñó Brenda, ¿verdad? Y nuestro pecado encubierto nos ayuda. El capítulo 5, que enseñó Manny, dice justificados por la fe. Hoy tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Perdón, hay un canto también que así dice. No se los canto porque la voy a correr. Bueno, voy a orar. Señor, gracias por darnos esta grande oportunidad y porque tú nos ayudas a entender que tuya es, Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor. Porque, Señor, todas las cosas son tuyas, las que están en los cielos y en la tierra. Y, Señor, es tu reino y tú eres excelso sobre todo. Así que, Señor, sabiendo esto, te suplicamos que la enseñanza de tu palabra abra nuestras mentes y nuestros corazones para que vivamos para esa gloria, para que seamos reflejo de tu amor, de tu perdón y de tu gracia, Señor, mientras vivimos en esta tierra. Tu creación, esperando, Señor, tu venida como el Rey de justicia y que nos lleves contigo a esa plenitud de la comunión en nuestra morada eterna, sin el pecado que nos asedia. Ven, Señor Jesús. Ahora daremos un repaso al capítulo de Romanos y voy a leer directamente de la Biblia, claro, ¿verdad? Un poquito, toma como 3 minutos leer el capítulo. Muertos al pecado, dice Romanos 6. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él, por medio del bautismo, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo con la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Recuerde esto. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. Porque en cuanto a que él murió, murió al pecado de una vez para siempre. Pero en cuanto él vive, vive para Dios. Así también ustedes. Considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Recuerde eso. Estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Esther me habló un día de esto y dice, ¿cómo estás? Por aquí luchando, luchando con todo esto porque leo muchas cosas y me dice ella, bueno, disfruta el pasaje, disfruta el pasaje. Y eso hicimos, leer y disfrutar el pasaje y entender, que es lo más difícil, ¿no? Libertados del pecado. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. ¿No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? ¿Usted quiere justicia? Hay que obedecer, ¿verdad? Pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, se hicieron obedientes de corazón a aquella forma de doctrina a la que fueron entregados. Y habiendo sido libertados del pecado, ustedes se han hecho siervos de la justicia. Hablo en términos humanos, dice Pablo, por causa de la debilidad de su carne, de nuestra carne. Porque de la manera que ustedes presentaron sus miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad así ahora presenten sus miembros como esclavos a la justicia, para santificación. Porque cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Ni cuenta nos dábamos, ¿verdad? ¿Qué fruto tenían entonces en aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado, pero la dádiva de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, gracias por las orejas. Bueno, ya leímos y ahora vamos a atender un poco de lexicología aquí, clase de idioma nacional. Vamos a desglosar algunas palabras como concupiscencia, porque algunas de ustedes quizás están leyendo de la Reina Valera y creo que es en el único lugar que vemos la palabra concupiscencia. La RAE o la Real Academia Española dice que es un nombre femenino. Ay, todo lo malo le ponen lo femenino. ¡Qué barbaridad! Se deriva del latín concupiscentia, que se refiere a maldad, deseo desmedido o intenso de lo inmoral, de placeres deshonestos. Y en la versión actualizada de la Reina Valera del 2015 dice malos deseos. Así está mejor, ¿no? Lo entendemos bien. Ahora nos pregunta Pablo en el versículo 1 del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues diremos? Dice Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿A qué se refiere Pablo con esta pregunta? Bueno, el mes pasado aprendimos sobre Romanos 5 y en el versículo 20 del capítulo 5, Pablo escribe: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, ¿qué sobreabundó? Cuando el mundo parecía estar sin esperanza, ¿quién llegó? El Mesías, ¿verdad? El Mesías prometido para perdón del pecador y que ¿qué? Que se arrepiente. Ay, ustedes también entrenadas. Bueno, hemos recibido el perdón de Cristo y experimentamos su gracia diariamente. ¿Sí? Ahora le pregunto yo a usted, y también yo, ¿verdad? Si usted ha sido sacada de un lodazal maloliente, es rescatada de esa muerte horrible, de sofocación, de asfixia. Le dan un baño, ropa nueva, la perfuman y la ponen en una recámara limpia y le dan de comer bien. ¿Usted quiere regresar al lodazal? Sería inaudito, ¿verdad? No puede esperar que la limpien de lodo y que cada vez que se le antoja, regrese a enlodarse. No tiene sentido. No debemos ensuciarnos una vez estamos limpios. Hemos sido salvas por el sacrificio de Cristo y debemos tener o crear conciencia de que hemos sido perdonadas y salvadas. Y debemos dejar todo nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia, nuestra autojusticia, nuestra autosatisfacción, que las llevamos en nuestro corazón y nos inclina a autocompensarnos, ¿no es verdad? Y a autocompadecernos. Y caemos en la indulgencia y sutilmente caemos en ese lodo, el pecado, del que ya nos han salvado, ¿verdad? Pero volvemos y nos ensuciamos. Estamos aseados, pero la debilidad nos lleva para donde no debemos correr. Pablo dice que perseveraremos en el pecado de ninguna manera. No puede ser. Estar en el pecado no nos lleva a ningún lugar y perdemos la relación con Cristo, ¿correcto? Bueno. Dice que hemos sido bautizados en Cristo, ¿verdad? Vamos a ver un poquito de este bautismo. En Romanos 5:12-21, el apóstol Pablo aborda el problema generalizado del pecado, que entró en el mundo por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? El bautismo en agua sirve como representación visual de la realidad espiritual en la que los creyentes nacidos de nuevo se identifican con Jesucristo. Es un símbolo muy claro, sumergido en el agua, es decir, morir a la vida natural del pecado y salir del agua, que ilustra nacer a la vida nueva en Cristo. Mediante el bautismo espiritual, los creyentes nos hacemos partícipes de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo, porque por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. Mientras que por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Y eso lo vemos en Romanos 5:18. Y ya lo escucharon esto también el mes pasado, pero por si se les había olvidado. El mensaje de Pablo en Romanos 6 es que los creyentes en Jesucristo ya no estamos condenados a una vida de pecado y muerte. En el momento de la salvación somos bautizados por el Espíritu Santo en la muerte y resurrección de Cristo. No somos crucificados literalmente, por supuesto, con Cristo. Claro que no, pero creemos en Él y en lo que hizo. ¿Qué hizo? Murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó para bautizarnos espiritualmente en su muerte. No sé si lo pude pasar bien. Espero haberlo pasado bien porque es el comentario del pastor MacArthur. Él lo escribió. La palabra bautizado significa sumergido o inmerso. Y eso muchas ya lo saben, tal vez las creyentes nuevas no, ¿verdad? Como creyentes todos estamos por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Dónde dice eso? En Gálatas 3:26-27. Estamos sumergidos simbólicamente en agua espiritual y permanente, sumergidos en Jesús. Ahora nosotros andamos ¿en qué? En novedad de vida. Este lo dice en el versículo 4. Puesto que estamos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados con Él. Yo a veces pienso que no dimensionamos bien todo el beneficio que Dios nos ha dado al darnos la salvación. En el versículo 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa está crucificada ¿con quién? Con Cristo, para que el pecado pierda su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos liberados del poder del pecado. Suena redundante, pero Pablo sabía que nos cuesta entender, ¿verdad? Muertos al pecado, morimos con Cristo. En los versículos del 1 al 16 dice, ser bautizados en su muerte significa nuestra muerte al pecado. Muchas de ustedes, cuando fueron bautizadas, quizás se memorizaron Gálatas 2:20, por lo menos yo me lo memoricé, desde entonces no se me olvidó. Se me olvidan otros, ¿verdad? Pero ese no. Recuerdo bien que dije este versículo, yo entendía muy bien que lo pude recitar cuando me bauticé aquí en Grace Community Church. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual que me amó y se entregó a sí mismo por mí, por usted. El sacrificio de Cristo rompe el poder del pecado sobre nosotros. ¿Verdad? Romanos 6, 9, 14. Liberándonos para vivir para la gloria de Dios. Todo el capítulo de Romanos 6 nos instruye sobre esto. Y para hacernos esclavos de la vida recta. Somos esclavos ahora, ¿verdad? Pero de la vida recta. Antes de nuestra conversión nos identificábamos con Adán en el pecado. Ahora nos identificamos con Cristo en su muerte y resurrección. Con Cristo ahora tenemos su justicia y somos libres del pecado. No somos ya más esclavos del pecado. No reina en nuestro ser redimido. Cuando yo vivía sin Cristo, sin fe y sin esperanza, como usted, no estaba consciente de que mi vida estaba inclinada de continuo al mal. No me daba cuenta que decía palabras soeces. Bueno, yo no las decía, pero otras sí, ¿verdad? Decíamos palabras soeces. Obedecíamos al impulso de la carne, de las emociones no controladas. Y estaba sujeta a los impulsos de mi vana manera de vivir. Ahora, usted y yo, tenemos libertad para vivir la vida que Cristo nos ha dado. Ahora que ha sido transformada, ahora que ha sido justificada por el sacrificio de Cristo, es nuestra responsabilidad caminar en santidad. ¿Para qué? Para su gloria y para vivir una vida abundante, dando muestra de la transformación que ha habido en cada una de nosotras y que el crédito es de nuestro Señor Jesús, no es nuestro, ¿verdad? No del esfuerzo que nosotras hayamos hecho, no por buena conducta o buenas obras. Porque nuestras buenas obras son como ¿qué? Como trapos de inmundicia, establecido allí en Isaías 64:6, ¿verdad? Si nuestra vida no está caracterizada por la santidad, no podremos reclamarla. Porque vivimos para Dios y hemos muerto al pecado. No podemos decir que hemos creído y vivir una vida de incongruencias, ¿verdad? La vida y la muerte no son compatibles. O está vivo o está muerto. La vida espiritual no puede coexistir con la muerte espiritual. La persona en verdad salva vive una vida nueva y piadosa. La persona no regenerada no puede restringir la manifestación de lo que él o ella es. Como también el regenerado es libre del control del pecado. ¿Se da cuenta? Si usted no tiene la redención, el pecado se la lleva de allá para acá. Pero si usted ha sido regenerada, es libre de ese control. Si transformado, si usted está transformada, no está sujeta a la ley de la carne. Esas cadenas se han roto. Esa esclavitud ha sido abolida cuando Cristo nos redimió. Nuestro viejo yo fue crucificado. Eso quiere decir muerto y destruido. La palabra viejo, en los comentarios, no se refiere a lo arcaico, no se refiere a lo cronológico de edad, sino se refiere a lo que está gastado. Dice ya, no, esos zapatos ya no, ya están viejos, están gastados, ¿no? Que es muy usado y que ya no sirve. Ese es el viejo hombre, ya no sirve, está gastado. Pero Cristo nos da nueva vida. Pablo se dirige a los romanos creyentes, quienes, aunque vivían en diferentes regiones, adolecían del mismo problema que los corintios, que era inmoralidad, malos deseos. Al igual que usted y yo, como lo describe en 1 Corintios 9:11, se lo voy a leer. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores. ¿Heredarán qué? El reino de Dios. Y esto, dice, erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Si estos pecados aquí mencionados están afectando nuestra vida, vamos de regreso a la salvación, porque no somos más esclavos del pecado. John Newton, londinense, autor de muchos himnos como Sublime Gracia, es uno de ellos, el que cantamos ahora. Él era huérfano de madre, muchas de ustedes han de saber la biografía de este hombre. Él solamente tenía 7 años cuando la madre falleció, pero dice la historia que esta madre oraba por él y con él. Tenía una enfermedad larga y ella sabía que iba a faltar pronto. Entonces ella dedicó todo ese tiempo a almacenar la palabra de Dios en su mente, en la mente del niño, la cual en verdad es difícil de olvidar. No las recuerda todas, pero recuerda, por ejemplo, Gálatas 2:20, ¿no? La semilla estaba plantada y a su tiempo daría lugar a la cosecha. ¡Qué ejemplo de madre! Después de vivir una vida muy descarriada, pero alcanzado por la gracia de Dios, como lo describe en ese himno, y entendiendo claramente lo que Pablo nos explica en los versículos anteriores, su vida cambió radicalmente, porque Dios había hecho un cambio en su corazón. John Newton dedicó su vida a evangelizar, a dar a conocer a otros al Dios a quien él por mucho tiempo había ignorado, había vituperado y había vivido en lo más podrido que puede estar un ser humano. John Newton entendió a perfección lo que a continuación nos enfatiza Pablo. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues, dice Pablo, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ahí está la palabrita. No, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Y vuestros miembros, dice, a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se debe enseñorear de nosotros. Estoy parafraseando. Pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Después de leer estos versículos, piense que una persona quien ha estado en prisión puede ser puesta en libertad oficialmente, pero aún puede estar presa. Si una persona vive en prisión por años y luego es puesta en libertad, ellos por lo regular siguen pensando y actuando como prisionero. Los hábitos de la libertad no son arraigados en su vida aún. Yo conocí un hombre que era joven y en la cárcel adquirió el hábito de la lectura. Y él todos los días leía ahí en una esquinita y salió de la cárcel. Y él, su aseo personal, comía y se iba a sentar en una esquinita a leer. No hacía más nada. En su mente todavía estaba preso, ¿no? No estaba aprovechando la libertad para ir a trabajar, ¿no? Ciertamente que Dios en su Hijo nos ha liberado. Quiere que vengamos a Él. Así como estamos, así como somos, así nos llama. Con toda nuestra retahíla de pecados, de imperfecciones. Pero no nos quedamos así. No sincretizamos nuestra manera de ser, nuestras costumbres, nuestro estilo de vida y declaramos creer en Dios. Porque eso es creer en nuestros términos, como lo hizo Caín, trayendo la ofrenda que él quiso. Ofrendó, adoró en sus términos, no como Dios lo había instruido. Pero a menudo hacemos eso, ¿no? Jesús nos ha liberado por siempre del yugo del pecado y podemos caminar en libertad del pecado por toda nuestra vida. Pero si cedemos a los apetitos carnales, si cedemos al servicio del pecado, entonces viviremos una vida ¿de qué? De derrota, de desánimo y de encarcelamiento. Estamos cautivas. El sacrificio de Jesús nos libera, nos perdona Y nosotros debemos cambiar nuestro patrón de pensamiento. Que nuestro deseo en la carne no nos lleve a pecar y a disculpar nuestro pecado. Recuerde, viejo hombre, muerto. Nuevo hombre, vivo. Vivo en la imagen de Cristo. El verdadero creyente ha sido apartado de la presencia y control del viejo hombre pecador. ¿Dónde leemos eso? En Gálatas 5:24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Jesús nos ha dado por siempre libertad y podemos caminar en esa libertad del pecado en cualquier momento, toda la vida. Pero si cedemos a los apetitos carnales para el servicio del pecado, otra vez, viviremos una vida de derrota, de desánimo y de encarcelamiento, siguiendo nuestros malos deseos. Dos veces hemos dicho lo mismo. Es para que se nos grabe. ¿Qué haremos para caminar en esa libertad? No usamos nuestros miembros para la iniquidad, ¿verdad? Si usted robaba antes, o ya, sus manitas no son para eso. Sus manitas son para trabajar, ¿verdad? Pablo nos dice que no presentemos los miembros de nuestro cuerpo al servicio del pecado. ¿A qué miembro se refiere Pablo? A las partes de nuestro cuerpo, oídos, labios, boca, ojos, manos, mente y mucho más. La idea es bien práctica. Nuestros ojos, nuestros oídos, no los pongamos al servicio del pecado, viendo o oyendo lo que no nos edifica, que no instruye, que no nos ayuda a discernir, en fin, que no nos ayuda a madurar espiritualmente. Al contrario, nos hacen torpes. ¿Hay una persona que no está discerniendo muy bien? No le pregunte, ¿verdad? Porque no tenemos derecho a entrar así en su vida. ¿Qué estás haciendo? Pero yo no intento juzgar ni ser legalista. Solo quiero recordarle que el uso de su teléfono móvil y todo lo que está al alcance de pasar el dedo, todo lo que otros ponen, suben, lo que quiera que sea el término, upload, sin temor de Dios. Ellos lo hacen sin temor de Dios, sin discernimiento. ¿Y usted qué hace? Mirarlo. Usted sabe cómo debe utilizar su tiempo, ¿verdad? Bueno, no es su tiempo, el tiempo del Señor. Él, que Él nos da y que somos responsables de redimirlo bien. Efesios dice, perdón, Pablo, Efesios dice, redimiendo bien el tiempo porque los días son, ¿qué? Malos. El tiempo no es nuestro. No es para usarlo como se le antoje. Debemos ser buenos administradores del tiempo, así como de su gracia. ¿Cómo usamos nuestra boca? ¿Estamos desarrollando la habilidad de hablar del Evangelio a los que aún no conocen esa verdad? ¿Estamos desarrollando un hablar que redime, como dice Efesios 5:19? Hablando entre vosotros, dice, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Es decir, si antes de su redención se entretenía de hablar de la farándula, es fácil aquí hablar de Hollywood, ¿verdad? Como ahí lo tenemos. Y Brad Pitt, no, y no sé quién, y la J-Lo, y la cartera de la J-Lo, y los zapatos de la J-Lo, no sé, ¿verdad? Pero yo oigo a algunas hermanas hablando de la farándula, o están hablando del capítulo de la novela de anoche. ¿Cuáles son las que están? El turco. Sí, se llama el turco, ¿no? Bueno, no sé. O que las novelas turcas, dice, están mejores que las mexicanas. Ah, vaya. ¿Cómo sabes eso? ¿Por qué estás entretenida en eso? Bueno, o usted se entretenía hablando de lo mal que se veía la fulana, ¿verdad? O lo mal que hablaba. O divulgando conversaciones o sucesos que no le corresponden. O estamos con nuestros dedos escribiendo en las redes mal de otros también, ¿verdad? Yo recuerdo aquí, entre paréntesis, hubo una conferencia, hubo un panel de preguntas y respuestas y le preguntaron al pastor MacArthur que qué pensaba de, ayúdame, de esta señora Betty, que es como una pastora. Y entonces él dijo, go home. Se hizo un rollo. ¿A dónde? En las redes. ya no es tan pronta la lengua como el dedo. Yo dije, qué barbaridad, dije yo. Yo sabía que la lengua era lo más rápido. No, no, fue el dedo. Una de cosas en Facebook, hasta una mujer que escribió un libro, que a mí me encanta el libro, y no voy a decir nombre porque se me ha olvidado, ella escribe en Facebook, en esos días no había Instagram todavía, creo, y defiende a la señora y ataca al pastor MacArthur. Dije, ¿pero cómo? Una persona de tal estatura, que es escritora, que obviamente conoce la Biblia, ¿no pudo desacordar con él por escrito en privado? ¿Tuvo que hacerlo en las redes? Cuidado con las redes, hermanitas. ¿Sabe por qué se llama red? Porque enreda. No se enreda. Bueno, ¿estamos usando nuestras manos para eso o las estamos usando para preparar una rica comidita saludable para las hermanas que están enfermitas? O tienen una situación familiar difícil, o para ayudar a una familia numerosa. ¿Las estamos usando para eso? Yo solo le pregunto. No tiene que contestarme a mí. ¿Y nuestra mente y corazón, cómo lo estamos ocupando? Los más peligrosos, porque no se miran, no se oyen. Pero donde fraguamos nuestros malos pensamientos, nuestras malas ideas, donde acusamos a la otra persona. Estamos ahí echándole rayos. Ay, lo que pasa es que no se sale. No porque ya hubiéramos matado quién sabe cuántos en el camino, ¿no? Le estamos tirando al cónyuge. ¿En qué luna estaba que te dije que sí? O al patrón, ¿verdad? Ni me paga lo que me tiene que pagar. Y no lo estás diciendo porque no te corren, pero lo estás pensando, ¿ya? O el patrón o patrona, ¿no? Y a veces estamos pensando que somos la víctima de todo y de todos. No lo decimos, pero porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Proverbio 23:7. No lo decimos, pero en algún punto se sale. Cuidado, porque sí se sale. ¿Qué nos dice esto? Que lo que una persona piensa y siente en su interior define su verdadera forma de ser, más allá de lo que aparenta o dice con palabras. ¿Cierto? Dios nos creó y nos perdonó para siervos de justicia, para ser siervos de justicia. Eso lo vemos en los versículos del 17 al 21. Y voy a leer el... Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Ay, Pablo, qué hermoso, por vuestra humana debilidad. Sí, Pablo sabía que somos débiles. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eras esclavo del pecado, dice, eras libres acerca de la justicia. No tenías noción de que no estabas haciendo lo correcto. ¿Pero qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Yo, hasta el día de hoy, y lo digo ahora aquí en público, no sé si alguna vez lo he dicho antes, yo me avergüenzo, Dios ya me perdonó. Pero yo me avergüenzo de haber vivido con mi esposo así, unión libre. Ya, algo dentro de mí no me dejaba vivir así. Y cuando Dios me llama, me casa. Y yo ya contenta de estar casada. Yo tenía vergüenza de decir que tenía hijitos y no tener una, no, decir que no era casada. A mí me daba vergüenza. Y ahora, gracias, Dios me perdonó, ¿verdad? Dios me perdonó. Y ahora todavía vivo con mi esposito, ¿verdad? Cuando decimos que hemos reconocido nuestras ofensas a Dios, que nos hemos arrepentido y que hemos sido regenerados, somos conscientes que el pecado reflejaba nuestra vieja vida. Mas la justicia de Dios caracterizará la vida nueva, la vida espiritual del creyente. Como lo declara su palabra, En Ezequiel 36:26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Si ya está redimida, tiene un corazón de carne, no actúe como pecadora. Y en Ezequiel 18:31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y muchos versículos más que nos hablan de que tenemos un nuevo canto, como en Salmo 43. Somos un nuevo hombre, Revelaciones 2:17. Somos una nueva creación, 2 Corintios 2:17. Una nueva criatura, Gálatas 6:15. Somos un nuevo hombre otra vez, y esto lo dice en Efesios 4:24. Si a menudo vienen a su mente memorias de esa vana manera de vivir, si la debilidad humana e instinto nos capacitan para sucumbir a las tentaciones de Satanás, ¿cuál es nuestro refugio? Estar atados al poder ¿de quién? Del Espíritu Santo, el cual Pablo enfatiza en el versículo 19 de este capítulo. Pablo remarca nuestra humanidad, simpatiza con nosotros, sabe que hay debilidad, y al escribir a los creyentes en Roma y recordarles lo que eran, también nos está recordando que así como estábamos dispuestos a servir a ser esclavos del pecado, así ahora, al ser redimidos, al haber recibido su perdón, después de reconocer la negrura que había en nuestro corazón, ahora somos esclavos ¿de qué? De su justicia. Ahora debemos vivir por Él y para Él. Y cuando la tentación toca a nuestra puerta, ¿qué vamos a hacer? Asirnos de la mano del Señor. No debemos abrir, sino que tomadas de la mano de nuestro Señor, de nuestro Salvador, pedirle que nos ayude a sacar esos pensamientos, los cuales el enemigo aprovecha para tirar sus dardos de fuego. No porque conozca nuestros pensamientos, sino porque nuestra actitud lo dice todo. Cuando las partes de nuestro cuerpo son usadas para la justicia, estas son armas para el bien. Y cuando son usadas para el pecado, fácil, son armas de maldad, ¿verdad? Si con esta mano, en vez de acariciar y contemplar, andas dando cachetadas, pues no, ¿verdad? Debemos entender que con la salvación somos, ¿qué? Linaje escogido, sacerdocio santo. Dios nos ha adoptado como sus hijas y debemos vestirnos con las nuevas ropas. Debemos andar en novedad de vida. Somos nuevas criaturas, ¿verdad? Todas las cosas viejas, he aquí, todas son hechas. Entonces, ¿por qué estamos listas a excusarnos? Ay, es que este carácter que tengo, ¿verdad? ¿Recuerda el relato cuando el Señor resucitó a Lázaro? En Juan 11:44 y dice: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, ¿qué les dijo? Desatadle y dejarlo ir. Uso yo este versículo para ilustrarle que cuando el Señor le devolvió la vida a Lázaro, lo hizo completamente, no a medias. Ordenó que lo desataran y lo dejaran ir, ¿verdad? Que lo soltaran. Lázaro caminó ¿en qué? En novedad de vida. Así nosotras. Cristo nos ha liberado, nos ha quitado las ataduras del pecado. Vivamos con libertad para servirle. Él nos ha hecho libres para servirle ¿a quién? A Él. ¿Por qué es que languidecemos entonces? ¿Por qué nos demoramos en deshacernos del peso del pecado? ¿Por qué nos demoramos en caminar libremente y ponemos por delante las tradiciones humanas? La filosofía de nuestra vida, el carácter humano, es que así soy, reventona, no me provoquen. ¿Por qué es que estamos prontas a disculpar nuestras faltas en vez de aceptar que hemos pecado contra nuestro hermano? Por lo tanto, contra nuestro Señor. Primero con Él, ¿verdad? ¿Por qué es que siempre queremos despachar nuestro mal proceder, poniendo la responsabilidad sobre otra persona? Ay, es que me provocó. A mí que no me digan eso, porque van a ver quién soy. ok, ojalá veamos tu ser redimido, ¿verdad? Si este no hubiera dicho o hecho lo que dijo o hizo, yo no hubiera reaccionado mal, hombre. Si yo soy una blanca paloma, pero si me provocas, aquel tiene la culpa, ella tiene la culpa por provocarme. Decía Henry de Lopilo, se ríen porque es verdad. Esto suena familiar, ¿verdad? ¿Somos así? ¿O lo hacemos o nos lo hacen? ¿Y qué es lo que debe ser más fuerte en nuestro ser? ¿Nuestra humanidad? ¿O la palabra de Dios que mora en nosotros y que debe morar en nosotros para ejercerla y vivir por ella? ¿Cuál debe prevalecer? Ah, sí sabe cuál debe prevalecer, ¿verdad? La gracia de Dios. Ya vamos terminando. Ya vamos a aterrizar. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Recordemos el inicio del capítulo, Gálatas 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Ya hemos sido liberados de la esclavitud del pecado. Su gracia es latente en nuestras vidas. Porque cuando abundaba el pecado en nuestro ser, sobreabundó la gracia de nuestro Señor Jesús. Y nos concedió arrepentirnos para poder pedir perdón y derramó su gracia sobre nosotros. Por eso dice que sobreabundó la gracia. Pablo no implica que porque hay gracia divina, perdón para el pecador, debemos pecar para experimentar la gracia. No perezca tal pensamiento. Dice, no se puede abusar la gracia del Señor. Además que el creyente ya no tiene libertad para pecar. Ha sido liberado. ¿Para qué? Para hacer buenas obras de justicia. Las que Dios, ¿qué? Preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora debemos ser instrumentos en las manos del Creador. Nuestros miembros, las partes de nuestro cuerpo, son armas para una vida correcta, para la vida eterna. Si el enojo aún tiene dominio sobre usted, si la murmuración le agrada, si le gusta quejarse de todo y de nada, si su orgullo, si la pereza y cualquier otro pecado la domina, perdón por lo que le voy a decir, debe preguntarse seriamente si en verdad ha creído al sacrificio de Cristo y el cambio que Él obra en el ser redimido. Las conexiones con nuestra vida anterior, el viejo hombre ya desgastado, deben ser eliminadas. Debemos dar gloria a aquel quien nos ha dado una nueva vida, quien continúa haciendo sobreabundar su gracia. Yo quiero remarcarle que somos liberadas del poder del pecado, de la esclavitud. No que no hay pecado en nosotras. No dice que el pecado no va a estar presente en nosotras. Eso solamente se cumplirá cuando, cuando estemos en gloria. Pero sí, nos promete que el pecado no tendrá, ¿qué? Dominio, no tendrá control sobre nosotros, porque Cristo ya nos hizo nacer de nuevo. Tenemos esperanza. Jesús es nuestra fortaleza en la lucha contra el pecado. Es un ánimo para esperanza y fortaleza en la lucha en contra del pecado. Dios nos ha condenado bajo el dominio del pecado. No nos ha condenado, perdón, bajo el dominio del pecado. Él nos ha hecho libres. Otra vez, por todo el rato he estado diciendo libertad, libres. Él nos ha hecho libres en Jesús. Esto es de ánimo, tanto para el cristiano nuevo como para el creyente que a veces se debilita. Por esa gracia sobreabundante podemos vivir en libertad, sin ser legalistas, sin pensar en las buenas obras, porque no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ya que hemos recibido el perdón de Cristo y experimentamos su gracia diariamente, y al terminar esta enseñanza, yo quiero preguntarle algo de lo que hemos aprendido hoy. ¿Cómo el capítulo 6 de Romanos le revela a usted el carácter de Dios? A la luz de lo que Dios ha revelado en este capítulo, ¿cómo debe vivir su vida? ¿Cuáles son los cambios prácticos que haría en su vida después de ver el carácter y la obra de Dios en este texto o en este capítulo? ¿Cómo? No me responde a mí. Esas son preguntas retóricas. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos has dado todo este tiempo, Señor. 45, 50, quizá largos minutos de escuchar, de que escuchen esta voz, Señor, que tú quieres usar para la gloria de tu nombre. Señor, bendice a cada hermanita, bendice a cada líder de mesa que se ha preparado para poder desglosar esta lección que nos enseña tanto. Pero más, Señor, más allá de la respuesta a las preguntas, ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón sea subyugado a tu palabra y podamos ser para ti olor fragante y para todos, Señor, aquellas personas con las que entramos en contacto. Bendice tu palabra, Señor, el tiempo que estaremos juntas, y llévanos a nuestros hogares con tu bien, Señor, bajo tu protección, que sabemos que siempre está. En el nombre del Señor Jesús. Amén.